SER Podcast.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Sí que es por Roma, ¿no, Íñigo? ¿Cómo estás? Bueno, por Roma, quiero decir, sí que es en la radio. En Roma, pues no creo que te haya dado tiempo a irte a Génova ahora mismo.
Aquí sigo, sí.
Oye, recuperamos esta sana afición que tenemos los dos a entender mejor España a través de su prensa local. Lo hacemos además con la ayuda de los oyentes que nos mandan un montón de enlaces, recortes, fotografías. El número es el 638-855-349. Es el teléfono al que los oyentes de Vivir nos envían esas fotos de periódicos o enlaces a páginas web.
Has cambiado la música, estaba pensando que había algo raro, ¿no?
Iremos cambiando de acá para allá. Pero es que esta canción la escuché una vez en verano y no sé si...
Claro. Es que dice, no quiero trabajar.
Entonces, y pensé en ti, no sé por qué, y aquí la tenía. Oye, ha habido una gran actividad en la prensa local y hay, bueno, lo que podríamos llamar actividad de gente simpática, a la que la simpatía le ha salido mal. Y es la primera que tenemos aquí en el Diario Sur.
Sí, pero vamos, digamos que ha sido por influencia extranjera, ¿no? Porque claro, pues la gente ve cosas en redes y luego, bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, esto es en el Diario Sur. El titular es: denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga. Uh-huh. El hombre, vecino de Carranque, que es un barrio de Málaga, además de un pueblo que está cerca de Madrid, con una vía romana maravillosa, cierro el paréntesis. El hombre vecino de Carranque asegura que siguió los pasos de un grafitero británico que dibuja unos genitales sobre los socavones de las carreteras para que los arreglen. Claro. Digamos que es un modo de graffiti denuncia.
Sí, activismo genital, pero está muy bien.
Activismo genital.
Porque así, es verdad, llamas la atención y a lo mejor van y lo arreglan, ¿no?
Sí, mira, ha llamado tanto la atención, aquí estamos contándolo, pero no solo ha llamado la atención de la prensa, sino efectivamente de la policía municipal, porque el hombre, Ricky Navarro, 49 años, pues fue visto por la policía municipal infraganti y la arrestaron, ¿no? Este hombre, claro, ha explicado que lleva años viendo el mismo boquete delante de su casa, y un día que reconoce que andaba contrariado por un tema laboral, bueno, pues un día, pues
mal día,
mal día, dijo: me fui al Media Market, compré por 8,50 euros un spray para denunciar la existencia del bache. Y dice que se inspiró en Wansky, un grafitero anónimo británico que se dedica pues a esto, ¿no? A pintar penes en socavones. Además dice, bueno, que es motero, que tiene una Harley y que sabe el peligro de los baches, ¿no? Esto es el vecino de Málaga. Total, que le pillaron. Dice que los agentes fueron muy simpáticos. Bueno, me imagino la escena. Le han puesto una multa que pueden ser más de 250 euros. Y bueno, no se la toman mal. El grafitero diciendo que, bueno, el primer grafiti de mi vida y me pillan. No valgo para delincuente. ha declarado.
Hecho otras declaraciones muy graciosas. Había dicho: señalizando boquetes me han pillado los munis. Me va a costar caro.
Sí, eso lo colgó en redes, ¿no? Pero tenemos que decir que, claro, al hombre le han multado, pero...
Última hora, ¿no?
Última hora, para en las máquinas, han arreglado el socavón. ¿Ah? O sea, claro, ¿y ahora qué pasa? Le quitan la multa a este hombre, porque si no hubiera sido por él no lo hubieran arreglado. O sea, uh-huh. Al final, bueno, pues el mismo Ricky subió un vídeo ayer en el que se ve el paso de cebra reparado.
Sí, sí, o sea, vamos a escucharlo.
Ha funcionado,
sí,
¿no?
Sí, vamos a escucharlo, a ver.
Al final lo han arreglado. Lo han dejado perfecto. Vecina, ¿has visto que no arreglas el bache? Ya pues usted pasa bien, ¿no?
Un héroe. Es un héroe.
Sí, un héroe del activismo genital.
Vamos con la siguiente, venga.
Bueno, pues este va de fiestas populares, que son, bueno, verbenas nocturnas, donde sabemos que se bebe mucho. Y en el municipio de Sóller, en Mallorca, pues han pensado que quizá no se debería beber tanto y han tenido una idea que no sé cómo definir. Bueno, una idea.
Una idea.
Bueno, sí, bueno. Polémica en Sóller. Instalan una gran fuente durante las fiestas para que la gente beba más agua y no tanto alcohol.
Sí, o sea, porque funciona así. La mente humana fuente, funciona así.
Me tomo un gin tonic. Ah, no, mira, si hay una fuente. Me voy a beber un vaso de agua. En fin. Bueno, ha sido una iniciativa del ayuntamiento, pues para incentivar el consumo. Y bueno, es un nuevo plan de prevención. Y pues eso, han instalado un depósito de agua gigante en la plaza, acompañado de vasos luminosos para quienes beban ahí. Entonces, bueno, se ha liado en el ayuntamiento, se considera innecesario porque en la propia plaza y en las calles adyacentes ya hay como una decena de fuentes, que si el dinero no está para eso, bueno, pues se ha liado. Pero bueno, el argumento del ayuntamiento es que la gente no está acostumbrada a ir a las fuentes a buscar agua. Claro. Entonces, mejor tenerlo a la vista que quizá, bueno, pues cambias de idea, ¿no?
A lo mejor aquellos que deberían beber agua no saben ni lo que sea. Bueno, en fin, que, a ver, todo el mundo puede tener un mal día. Esto le pasó al grafitero, como decías. Sí. Y pensamos que en verano esto no pasa porque la gente está más relajada. Pero te voy a dejar que ataques el titular del Diario Sur del 22 de agosto de este año. Y el titular, bueno, pues es un mal día de alguien.
Sí, prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito.
Es que
el autor, que ya ha sido detenido, fue a comprar gasolina para verterla sobre la barra del establecimiento y le prendió fuego. En fin, bueno.
Es que un montadito.
O sea, no gracioso, fue terrible, imagínate el momento, porque además es que fue todo de repente y el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero, explicaba de forma muy británica, pues casi con un eufemismo, diciendo que había sido un episodio muy desagradable. Pero vamos, y ocurrió, pues nada, a las 7 de la tarde llega un cliente, pide dos montaditos y dos cervezas, pide mayonesa. El camarero le dice que no tienen, ¿no? Porque según explicó luego, pues que se dedican a los desayunos, que tiene algún montadito por si alguien tiene hambre, pero poco más, han dicho, ¿no? Entonces, ante la negativa, este hombre se dijo, no hay problema. Y se fue, y había una gasolinera pues a 20 metros. Pidió una botella de agua, la vació, la llenó de gasolina, volvió y otra vez. Pidió mayonesa para el montadito. Le dijeron que no, y vamos, directamente vertió gasolina sobre la barra y le prendió fuego. O sea, una locura lo de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna consiguieron apagarlo, fue arrestado, daños de 7.000, 10.000 euros. Y bueno, así acabó, por suerte, sin daños para nadie. Ya al día siguiente, bueno, pues reabrió y los vecinos y clientes se volcaron con el bar y todo ha vuelto a su sitio, pero bueno, pues un susto terrible.
Sí, sí. Nunca sabes por qué va a pasar. No imaginaría ese hombre que sería por la falta de mayonesa. Estás complicada en la región. No entiendo cuál es la polémica. Hay un señor ahí duchándose, ¿no?
Sí, bueno, esto fue la portada de la región del diario de Orense del jueves, ¿no? Sale un señor duchándose con un bañador en una fuente. Y entonces el titular es: sin agua en casa, la fuente de la aldea es la ducha. ¿Qué pasa aquí? Bueno, una cosa bastante alucinante.
Esto en Soller no ha pasado, ¿eh?
No ha pasado. Podían enviarles un depósito los de Soller a esta aldea en Becoña de Abaixo, que... Pues eso, duchas diarias en la fuente de una aldea de Ourense por falta de agua. Es una pareja, vive su primer verano tras comprar el piso y descubre que no hay agua en verano, solo 20 minutos, y entonces tiene que arreglársela sin agua duchándose en la fuente, que cuando compraron pues no lo sabían, ¿no? Pues es una aldea de 12, 15 casas, muy, muy poco, y cuando hay sequía a partir ya de junio, pues solo se abre 20 minutos. Entonces, estos dos vecinos, Sergio Blas y Matilde Moledo, que es la pareja de Ponteverdes, que se fue a vivir ahí en marzo, pues nada, todas las mañanas recorre 300 metros hasta una fuente que hay ahí y se ducha, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, una cosa muy curiosa, bueno, este matrimonio de Pontevedra, pues que llegan ahí nuevos, pues dicen que es inacción de los vecinos porque como el depósito vecinal, pues no hay que pagar. Entonces prefieren no sumarse al suministro del concello, porque claro, habría que pagar. Yeah, hombre, claro. Yeah, yeah. ¿No? Y luego, además, pues muchos tienen pozos privados, con lo cual no les hace tanta falta. Total, que a estos señores sí, ¿no? Pero luego aquí se une una cosa muy, muy ibérica, que te sonará, que además, bueno, es la aldea de la aldea vecina, los vecinos se llaman Becoña de Arriba, ellos son Becoña de Abaixo. Entonces imagínate, ¿no? Villa Arriba, Villa Abajo. Les pidieron que les dieran el agua que a ellos les sobra. Y bueno, pues que no, porque tienen un pique desde hace milenario con los de abajo y se niegan también a darles el agua, ¿no? Entonces, la alcaldesa ha dicho que la responsabilidad es de la aldea, que es de propiedad vecinal, y que bueno, pues que
ya cada uno
que se planteó la cesión de instalaciones, pero que la mayoría de los vecinos no quisieron, y en fin, pues este hombre sigue yendo a ducharse allí.
De hecho, hemos querido conocer la opinión de la aldea y conseguimos contactar con un vecino de Pecoña de Abaixo, de 80 años, muy amable, pero nos dijo con esa misma amabilidad que no quería saber nada de, y aquí cito literalmente, esos de Pontevedra.
Ahí está.
Y colgó. Así que no hemos querido ahondar.
Esta es la típica cosa de los que llegan de fuera, que todo un lío, todo muy, muy español. Pero bueno, no hemos andado más para... Nosotros queremos arreglar cosas, no empeorarlas. Bueno, pues ya está. Veremos qué ocurre. Pero bueno, ya se acaba el verano, volverán a tener agua.
Sí, sí. Que por cierto, hay algo que no hemos comentado de la región, ¿no? Tiene un nuevo lema en la
macheta. Sí, aquí en la portada se ve. Hay un lema que aparece desde hace unos meses antes del verano, que es curioso. Dice, afilando tu inconformismo desde 1910.
¿No? Potente, ¿no? Sí. A ver cómo es. Sí. Han hecho un spot, creo. También.
Han hecho un spot incluso, un vídeo.
Para hacer algo en el mundo necesitas haber estudiado en New York, vivido en Berlín, trabajado en Tokio y protagonizado alguna película de Hollywood. Si no... No existes.
¿Qué prefieres ser? ¿Cabeza de ratón o cabeza de león? La región, afilando tu inconformismo desde 1910.
Es un buen lema. O sea, es potente, ¿no?
Pues sí, porque además luego, claro, no se ve, pero en el vídeo hay un señor que escucha esto, oculto tras un periódico que está leyendo, ¿no? Que es La Región. Y cuando baja el periódico resulta que no se le ve la cara, pero cuando quita el periódico resulta que tiene una cabeza de león. Bueno, espectacular, efectos especiales. Y hay otro que sale con una cabeza de águila, ¿no?
Oye, esta polémica del pulpo, es que además tenemos a alguien esperando, a quien queríamos hacerle una pregunta, pero tenemos muy poco tiempo. A ver cómo me resumes lo que ha pasado.
Bueno, que hay un Brexit de pulpos en Galicia, hay pocos pulpos en Galicia, pero están todos en las Islas Británicas. Y ha sido un tema del verano en Galicia porque...
O sea, que los pulpos se han alargado...
Sí, en Inglaterra hay una invasión de pulpos que no saben ni qué hacer con ellos porque se comen el marisco, que es la industria de la zona del sur de Inglaterra, de Plymouth. Y bueno, es una cuestión alucinante relacionada, dicen, con el cambio climático.
Claro, para los pescadores gallegos es terrible, pero un bendito problema, como dice el Faro de Vigo, para los ingleses. Ángel González, que es profesor de investigación del CSIC, presidente del Consejo Asesor Internacional de Cefalópodos desde hace varios años. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo ha llamado Íñigo un Brexit gallego de los pulpos. ¿Los pulpos están migrando dónde? ¿Aguas más frías?
Sí, bueno, vamos a ver, para comprender un poquito todo hay que ver un poco el ciclo de vida de estos animales, es decir, que viven un poquito tiempo, viven 2 años. Entonces, cada 2 años hay una, digamos, una completa revolución en la población y una población nueva. Y en Galicia, durante las últimas décadas, bueno, pues hay picos, digamos, de grandes abundancias y picos de descenso y se van así recuperando. Es lo que se llama... una abundancia en diente sierra. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues en los últimos años, este año está siendo un año bastante bueno en el pulpo, pero en los últimos años sí que había descendido mucho la población. Y en paralelo, en Inglaterra, bueno, pues como bien decís, en la zona de Plymouth, incluso en todo el Canal de la Mancha, y Bélgica y Holanda, que eran unos países en los que no han dedicado mucho tiempo al pulpo, pues ha aumentado mucho la población, ¿no? Y esto es fundamentalmente, tienen varios motivos, ¿no? Efectivamente, el cambio climático, el descenso de sus potenciales depredadores, las buenas condiciones en esas zonas. Y bueno, pues es como decís vosotros, es un problema para ellos porque los pulpos se alimentan de otras especies muy, muy ricas y muy económicamente muy potentes, como la langosta, pues otro tipo de barbos, etc. Pero hoy en día el pulpo tiene un valor económico realmente elevado, con lo cual, bueno, digamos que se puede cambiar una cosa por la otra, ¿no?
Bueno, pero ganan ellos y pierden los pescadores gallegos, ¿no? Y en el fondo habría que decir que esos pulpos ingleses son pulpos gallegos.
Efectivamente. Bueno, la población de pulpo, digamos que es la misma en esa zona. No es que antes no hubiese pulpos ahí, lo que pasa que había pues mucha menos abundancia. Y cuando suceden una serie de condicionantes y estos animales, además cada hembra de pulpo pone 250.000 huevos, pues si las condiciones oceanográficas mejoran, desciende el número de depredadores, etcétera, bueno, pues digamos que hay un aumento muy rápido y colonizan los ecosistemas donde estaban viviendo antes en mucha menor abundancia, pero ahora pues hay una explosión demográfica.
Me has dejado de piedra, 250.000 huevos. Ángel González, que es profesor de investigación del CSIC. Gracias, Ángel, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, nada, nos quedan 20 segundos, pero te voy a dejar con el titular del Diario Sur, que lo tienes ahí, un intento de ocupación con violencia de una vivienda en Asturias. Lee el titular y lo explicamos la semana que viene, ¿vale?
La Guardia Civil de Asturias frena a Fernandito el cabrón, que asaltó la casa de dos leoneses.
Y es que queremos hablar de Fernandito, pero hablaremos de él la semana que viene.
Fernandito nos espera una semana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.